buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Una instancia siempre esperada, como lo decíamos un poco en la previa, por el sector agropecuario, por el sector ganadero más que nada, pero en definitiva también eso trasciende el ámbito para dar una señal a todos los actores, públicos y privados, de cómo está el sector ganadero, que es la ya clásica presentación de los datos de las carpetas verdes, de los resultados del ejercicio 2009-2010 de este programa de monitoreo de las empresas que el Instituto Plan Agropecuario ya lleva hace unos cuantos años. Así que bueno, es el programa se lo vamos a dedicar entero a este tema con el ingeniero Carlos Molina acá en estudios. Así que bueno, Carlos, es un gusto tenerte aquí en la radio, aquí en el estudio, bueno, para repasar esta presentación que, como decimos, siempre acapara la atención dentro y fuera de fronteras del sector, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Sí, buenos días para todos. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo la audiencia. Y bueno, estamos en época de difusión de resultados de cierre del ejercicio 2009-2010, del programa de monitoreo que, como bien tú decías, ya lleva unos cuantos años. Este es el décimo año ininterrumpido de actividad de este proyecto que el plan lleva adelante, un proyecto que cruza toda la institución, a funcionarios, a técnicos. Vaya el agradecimiento a ellos porque, bueno, yo soy la cara o la voz visible de este proyecto, o más visible, pero bueno, esto funciona porque hay un equipo atrás de compañeros del plan, y también hay un equipo de técnicos privados que no son técnicos del plan, pero que comparten la información con nosotros, y también están los productores, obviamente. Que bueno, a todos el agradecimiento, porque bueno, este programa funciona y es posible gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ellos.
Es cierto, son varios eslabones, especialmente los productores que brindan su información, y por supuesto, no, si bien va en beneficio también de ellos, va en beneficio, bueno, en definitiva, sobre todo de todo el sector pecuario, ¿no? Carlos, te propongo arrancar más que nada para definir, como decíamos al principio, en qué escenario le tocó a las empresas ganaderas moverse, en qué marco de precios, en qué marco de relación de precios, que de otra vuelta lo hablábamos, ¿no? Es decir, más que de precios, hablar de relación de intercambio entre mi producto y a qué accedo con lo que vale mi producto, que puede ser, o en la mayoría de los casos estamos hablando de insumos, pero también, ¿no?, cuánto cuesta mantener la familia. Es decir, estamos hablando de un sector donde hay mucha empresa familiar, en fin, para marcar un poco la cancha en la cual nos el sector ganadero le tocó moverse, ¿no?, en esta crisis.
Sí, un ejercicio, bueno, recordar que terminó el 30 de junio del año 2010, o sea que estamos evaluando el periodo julio 2009, junio 2010, un ejercicio que sigue a un ejercicio como el 2008-2009, que fue muy malo para la ganadería y para los ganaderos. Recordar que el 2008-2009 fue un ejercicio con una seca brutal y generalizada para todo el país, y también con una caída de precios abrupta y con una magnitud desmedida. En 90 días, recuerdo que a finales de 2008 los precios cayeron en el entorno del 50%. O sea que venimos saliendo de ese ejercicio muy malo, pero bueno, un ejercicio 2009-2010 que es mejor que ese ejercicio tan malo como el 2008-2009, es mejor tanto en las relaciones de precios, como bien tú decías, es relevante, creemos nosotros, más que los precios de los productos a los que venden su producción los productores. Es más relevante las relaciones de precios. ¿Cuánto yo compro de mis insumos o con cuánta producción yo mantengo a mi familia? Y este ejercicio 2009-2010 es mejor que el 2008-2009, en general para todos los insumos en lo que tiene que ver con relaciones de precios, pero no es mejor que el 2004-2005, que fue el mejor de los últimos años para las relaciones de precios. O sea que estamos en un ejercicio 2009-2010 de media tabla para lo que tiene que ver con las relaciones de precios. Y marcando un poco también el escenario, es un ejercicio en que lamentablemente para el resultado de los predios ganaderos, el valor del dólar vuelve a perder pisada frente al peso. No es el único factor que afecta para bien o para mal el resultado de un predio ganadero, pero es un factor que afecta al fin, sobre todo si el dólar se mueve para un lado, como en este caso se ha movido a la baja con respecto al peso, 13% aproximadamente de punta a punta del ejercicio, y la inflación interna, que es una medida de cuánto es el encarecimiento del costo de vida en el país, también de punta a punta del ejercicio, está en valores controlados, bajos históricamente para el Uruguay, en el entorno del 6,5%, pero bueno, al comportarse de manera diferente y divergente estas variables, ese dólar cayendo y con respecto al peso y esa inflación interna subiendo, bueno, también complica el resultado para los productores.
Uh-huh. Si tuvimos en cuenta más o menos lo que tú esbozabas, ¿no? Cosas que colaboraron con el sector y cosas de las que no colaboraron. Mencionabas el dólar, bueno, el tipo de cambio no colaboró. Los costos ascendentes fueron quizás otra de las que no colaboraron. Los precios que tuvo recién, bueno, ya lo acabas de definir. Sí colaboró el clima.
Sí.
Tú lo mencionabas el otro día en la presentación, como una de las cosas a favor y una producción en crecimiento, ¿verdad?
Sí, el clima en términos relativos comparado con el año anterior fue muy bueno este año, porque bueno, 2009-2010 no hubo seca y hubo una primavera-verano muy lluviosa que permitió, lo presentó el ingeniero Pereira el otro día en la sede del plan, que permitió importantes tasas de crecimiento de las pasturas, lo que bueno, sin duda colaboró con la producción ganadera. Aunque después ese elevado crecimiento complicó un poco en el otoño-invierno que venimos saliendo, porque bueno, esa cantidad de pasto acumulado, bueno, complicó porque la calidad no era muy buena, pero en definitiva fue un año desde el punto de vista climático y de las pasturas más normal que el año anterior. Los costos, por otro lado, siguieron su comportamiento ascendente en lo que tiene que ver con los resultados prediales. Los costos que incurrieron los productores, tanto criadores como ciclo completo, siguieron en la escalada esa que vienen teniendo desde el año 2002-2003, si bien en guarismos menores, pero bueno, siguen sostenidamente creciendo en el entorno del 8% respecto al año anterior. Lo otro que nos queda mirar es los precios de los productos. Los precios absolutos de los productos que reciben los productores tuvieron un crecimiento muy importante respecto al año pasado. Dependiendo de qué producto, pero bueno, en lo que tiene que ver con la producción ganadera, 25% aproximadamente fue el mejor precio que vendieron los productores ciclo completo su producción, y 40% fue el mejor precio que obtuvieron los criadores por su producción, con un crecimiento de los valores de la reposición muy importante respecto al año anterior. Y también una mejora muy, muy notoria, tanto de la carne ovina, que se incrementó con respecto al año pasado, en el entorno del 60%, y también para las lanas, tanto las más finas como las más gruesas, también tuvieron un crecimiento importante respecto al año anterior, y el crecimiento mayor, como sucede casi que de costumbre, ha sido para las lanas finas, que anduvieron en el entorno del 40-45% respecto al año pasado. O sea que, uh-huh, que un ejercicio que podríamos decir que fue en su marco, en su desarrollo, mejor que un nefasto 2008-2009.
Uh-huh. Dentro de lo que hablábamos hoy como cosas que colaboraron y que no, si bien decías, bueno, dentro del ejercicio no hubo un evento tan limitante como fue la sequía, pero sí, la seca anterior dejó sus consecuencias en el ejercicio, sin duda, ¿no?
Indudablemente que sí. Las empresas ganaderas, lamentablemente, no se pueden recuperar inmediatamente después de una seca brutal como la que hubo en 2008-2009, que además de seca también hubo inusitados ataques de langosta, todos recordaremos por mucho tiempo la invasión de langostas que se veía en nuestros campos. Entonces bueno, las empresas no se pueden recuperar de forma inmediata, lo decíamos el año anterior, esta seca se va a seguir pagando en cuotas en los años siguientes, Y bueno, y eso es lo que nosotros identificamos en este año 2009-2010. Empresas que siguieron pagando los daños que les causó la seca del año inmediato anterior. Y vamos a dejar para el final de este mediodía una reflexión de cuáles empresas nosotros identificamos y vimos que salieron mejor paradas, se pararon más rápido luego del evento tan dramático que sufrieron.
Eso lo vamos a estar conversando en el segundo bloque. Antes de cerrar les voy a dar como siempre las formas de comunicarse con nosotros. Mensaje de texto al 099-839-546, el mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa comercial y venimos con la segunda parte de esta charla con el ingeniero Carlos Molina, metiéndonos un poco dentro de los establecimientos. Estamos hablando de ciclos completos, de establecimientos criadores, y después todos esos redondeos que tenemos para hacer, que son varios, para sacar conclusiones, para ver, bueno, en definitiva, cuál puede ser el escenario futuro, qué se saca en conclusión de este ejercicio, y donde hay cosas y términos algunos que yo subrayé cuando estuvimos allí en la presentación, que me parece bueno volver a repasarlo. Ya venimos. Bien, continuamos charlando con el ingeniero Carlos Molina a propósito de esta presentación de resultados del programa de monitoreo de empresas ganaderas. Ya definimos un poco el marco y ahora nos vamos a meter porteras adentro. Carlos, con respecto a los establecimientos de ciclo completo, bueno, hablar un poco de lo que es la productividad, de cuáles fueron los costos y los resultados, para saber, bueno, en definitiva, si el negocio anduvo mejor o peor.
Sí, empezando por los indicadores de productividad de estos predios, marcaron en este ejercicio un retorno a la senda del crecimiento. Ese crecimiento en productividad, en kilos por hectárea, para nombrarlo de una manera más corriente, en el año anterior, por la seca, obviamente se había detenido, incluso habían descendido los niveles de productividad. Y en este año, levemente, pero se retoma esa senda de crecimiento, y estas empresas que participan del monitoreo y que tienen una inclinación hacia el ciclo completo, en vacunos, crecen su productividad en el entorno del 3%. Pero lejos están aún de los 100 kilos por hectárea que obtenían en años anteriores. O sea que, bueno, retoman la senda del crecimiento, pero no llegan a los guarismos de productividad que habían registrado uh-huh. antes de la seca, porque, bueno, siguen pagando los efectos de la seca todavía. Uh-huh. Por el lado de los costos de estos predios, como decíamos al principio, los costos siguen marcando una tendencia y un comportamiento creciente ejercicio tras ejercicio. Y para estos predios, los costos, llamativamente, aunque ya no es llamativo, por otro lado, llegan a los $100 por hectárea. Hablar ahora de costos de $100 por hectárea parece como algo normal, y bueno, pero en realidad unos costos de producción bastante elevados, y se incrementan con respecto al año anterior algo así como el 9%. Entonces, bueno, es menor el incremento que en años anteriores, pero sigue siendo acumulativo, y en el plazo de 4 o 5 años los costos prácticamente que se duplicaron por hectárea. Por el lado de los precios que reciben los productores, tanto los precios de la carne vacuna, como los precios de la lana, como los precios de la carne ovina, se incrementan, y ese incremento de precios es el factor determinante del incremento en los ingresos de estos predios. El producto bruto se incrementa porque hay un incremento de precios, y también se incrementa respecto al año pasado el ingreso neto, que es la medida de resultado final, o sea, lo que queda al final en el bolsillo de los productores después de haber pagado todos los costos. Si nosotros miramos el incremento del ingreso neto para estas empresas ciclo completo en términos relativos, es del 170%, o sea que si uno mira solo eso, dice, pa, andan bárbaro. Uh-huh. Claro, pero estamos comparando contra un año muy malo como el 2008-2009.
Exacto. Hay una frase en estadística que dice, nada es bueno o malo, salvo por comparación.
Exacto. Entonces, esto es muy bueno, pero claro, partimos de una base que el año pasado habían resultado el ingreso neto de estos predios en $6 por hectárea, y este año pasan a $16 por hectárea. Sin duda que es bienvenido el crecimiento, sin duda que es muy bueno el crecimiento, pero bueno, estamos lejos todavía de los $35, por ejemplo, que había previos a la sequía. Entonces, bueno, bienvenido el crecimiento del ingreso neto, pero todavía falta bastante camino por recorrer para empardar las situaciones previas al año seco. Para las empresas criadoras, en términos generales, el comportamiento es el mismo. Hay un crecimiento leve, pero crecimiento al fin de la productividad. Hay un crecimiento de los precios que reciben los productores por sus haciendas, tanto vacunos como lanares y también por la lana, importante. Es por todos conocido el buen los buenos precios que hay por la reposición en este ejercicio 2009-2010. El precio promedio alcanza algo así como el 50% por encima del año pasado de toda la producción vacuna vendida por estos productores. O sea que eso es una muy buena noticia, pero también los costos continúan su comportamiento creciente. Para este año los costos crecen el 5% respecto al año anterior y andan en el entorno de los $90 por hectárea, también un guarismo bastante elevado.
Antes de que sigas, una pregunta muy puntual y muy chiquita, digo, ¿qué factor explica ese incremento en los costos? ¿Es uno solo o son varios?
Y hay varios factores. Un factor externo a los predios es lo que hablamos en la primera parte, la desvalorización del dólar frente al peso. Entonces, todos los costos en pesos de las empresas que aproximadamente en estos predios, dentro de la estructura de sus costos, la mitad de los costos es se cotiza en pesos, digamos, y la otra mitad de los costos se cotiza en dólares, esa mitad de los costos que se cotiza en pesos, al perder el dólar valor frente al peso y además al haber inflación interna, bueno, ahí solamente sin que el productor haga nada hay un crecimiento de sus costos. Uh-huh. Y también, hay crecimiento de los valores de los insumos en dólares también. Entonces, bueno, ahí hay varios factores que llevan a que los costos se incrementen. Por otro lado, en algunos predios se ve algún crecimiento de costos relacionados con la recuperación de pasturas, que se perdieron bastante en el ejercicio anterior, pero eso no es generalizado a nivel de todos los predios. O sea que hay una cantidad de factores y depende mucho de cada empresa cuáles han sido los que han crecido más. Pero en general, los costos que han crecido más en los predios son relacionados con el trabajo, o sea, la mano de obra y los aportes a la seguridad social, y los relacionados con todo lo que tiene que ver con el manejo del ganado. Dentro del manejo está la alimentación, los específicos veterinarios utilizados y todo el tema de recomposición o refertilización en algunos predios de pasturas que fueron bastante dañadas en el año seco. O sea que hay un componente diverso, pero que en definitiva terminan cerrando en un crecimiento de los costos sostenido, igual que en los años anteriores.
Correcto. Continuamos ahora sí con las empresas criadoras. Yendo un poco, creo que ya que lo que nos faltaba era saber cuáles habían sido los resultados, ¿no? Que hablamos al principio, pero bueno, también... tenemos números sobre eso.
Sí, las empresas criadoras que el año pasado habían tenido resultados negativos de menos $7 por hectárea en promedio, este año, bueno, pegan un salto cualitativo muy importante y pasan a más $7. Uh-huh. O sea que también en términos relativos hay una duplicación del ingreso, pero bueno, partimos de un ingreso muy malo de menos $7. Pero bueno, bienvenido el crecimiento de 200% para pasar de menos 7 a más $7. Que saca a las empresas de esos resultados negativos que no se pueden sostener por demasiado tiempo. Y bueno, las empresas se ponen en carrera nuevamente, también lejos de $15-$17 que había previos al año seco, pero bueno, entendemos que se vuelven a posicionar en una senda de crecimiento que esperemos que sea sostenida.
Uh-huh. Carlos, yendo un poco a las conclusiones, yo creo que hay cosas muy interesantes, ¿eh? A veces las conclusiones dicen, bueno, tal, como que son obvias, pero yo creo que planteaste cosas, que le agregaste cosas. Esa creo que es una, ¿no? Las empresas están nuevamente en pie. Eso me pareció una cosa destacable y a favor. Y lo otro que mencionaste es por qué no apuntar a los sistemas ganaderos de precisión. ¿Por qué no? Digo, porque yo creo que es casi una necesidad que vamos a tener que apuntar a eso. Porque la incorporación de conocimiento, por suerte, es posible diferenciarla y saber que las empresas que aplicaron más conocimiento, más tecnologías, incluso tecnologías de bajo costo, como puede ser de las que continuamente hablamos, sobre todo en el sector criador, dieron sus resultados. Eso me parece otra cosa también bastante destacable dentro de las conclusiones que tú a las que tú apuntaste, ¿no?
Sí, nosotros siempre cuando hacemos la síntesis y las conclusiones, bueno, intentamos hacer una síntesis respecto a los resultados de los predios y mirar un poco más allá de únicamente los resultados prediales que se verificaron. Y bueno, y lo que nosotros identificamos en todos estos años, y sobre todo en este año saliendo post sequía y post caída de precios, es que las empresas, como decías tú, se ponen de pie nuevamente, retoman leve y moderadamente, pero retoman una senda de crecimiento que habían abandonado en el año seco por razones obvias, y las empresas que se ponen de pie más rápido y se recuperan más rápido, no porque la sequía no las haya afectado, porque las afectó igual, son aquellas empresas donde hay una inversión en conocimiento muy importante, donde hay una presencia del productor, y en algunos casos del productor y de la familia, importante en el control de lo que pasa en el predio. Las cosas en el predio no pasan porque sí, hay un control, hay decisiones que se toman en forma diaria prácticamente, y bueno, esa presencia y esa aplicación del conocimiento disponible y ese mix que hay entre el conocimiento que tienen los productores, que es mucho y que además es valiosísimo, y el conocimiento proveniente de la investigación, ese mix hace que las empresas estén más fuertes, que estén más posicionadas en una mejor condición para enfrentar eventos adversos como sequías, como caída de precios, y esas empresas son las que se paran más rápido y las que se recomponen mejor y las que crecen más y las que salen menos dañadas y más rápido de un evento malo como este. Entonces, bueno, el apostar a eso, ¿verdad? A capacitarse, a invertir en conocimiento, aplicar las tecnologías disponibles, a analizar la información disponible con objetividad y tomar decisiones informado, asesorado, no descartar ninguna opción antes de analizarla, y también apostar mucho al asociativismo en lo que tiene que ver con capacitación, con el uso de reservas para hacer reservas forrajeras, el uso del agua. Creemos que el asociativismo es una estrategia que da buenos resultados y que posiciona mejor también algunos predios, algunas empresas que por razones de escala no podrían superar algunas limitantes. En definitiva, bueno, gestionar los predios de forma profesional parece cada vez más necesario, y diseñar y poner en práctica sistemas ganaderos de precisión también parece cada vez más necesario, porque bueno, los insumos cada vez son más caros, el conocimiento está disponible, el cambio climático está entre nosotros, y bueno, y la apuesta a establecer, a diseñar, a poner en práctica sistemas ganaderos flexibles y de precisión parece que es una obligación.
Sin duda que sí, y la responsabilidad nos cabe, ¿no? A nosotros como institución, algo que tú dijiste también, ¿no? Poner el conocimiento en manos de los productores. Digo, no me parece poca cosa. Porque si vemos que eso ha tenido su efecto, bueno, entonces al Instituto de Agropecuario, como te decía, como institución, el desafío de todos los días, ya lo tiene de hace años, pero esto demuestra de que en definitiva, bueno, si pudimos incidir en algo en eso, bueno, entonces no te digo que tengamos toda la tarea cumplida, pero bueno, pero vamos por el buen camino, ¿no? Eso nos alienta a todos, a los que integramos esta institución, a seguir mirando para adelante. Carlos, te dejo 30 segundos para una reflexión final sobre esto, y por supuesto las gracias por habernos acompañado.
Bueno, el agradecido soy yo, y sin duda lo que tú decías, ¿no? La apuesta a poner en manos de los productores, para que junto al conocimiento que los productores tienen, el conocimiento disponible, o sea, capacitar tanto a los productores como a los colaboradores, más que nunca es un desafío y es una actividad que el plan, bueno, desde su creación lo lleva adelante. Y bueno, y con estos ejemplos de estas empresas, que aquellas que aplican más conocimiento, bueno, se posicionan mejor y obtienen mejores resultados y salen menos heridas, más que más la apuesta y el desafío de la capacitación está redoblada.
Sin duda que sí. No somos los únicos, ¿no? Por supuesto, está Línea, está el Sur, están otras instituciones. No vamos a dejar absolutamente a nadie. Y invitarlos, al próximo sábado a las 12, aquí en Rural, con un nuevo programa de Radio Plan. Un abrazo y hasta el sábado.